Vamos a hablar con el doctor Cristian Salvi, que es titular de la UDAI Tandil del ANSES, porque ya está en vigencia la denominada Ley Brisa, son derechos para hijos víctimas colaterales de femicidio, y es una de las reglamentaciones que más esperaban después de que se aprobara la ley. Cristian, buenas tardes. Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carola. Buenas tardes a la audiencia.
Gracias por atendernos, Cristian. Bueno, recordarnos qué es la ley Brisa y qué es lo que a partir de las últimas horas ya se puede tramitar en la ANSES.
Bueno, en el año 2018, en julio del 2018, el Congreso sancionó la ley 27.452 que fijó un derecho de reparación económica para lo que se conocen como víctimas colaterales de la violencia de género o los femicidios o la violencia familiar. Las víctimas colaterales son diferentes a la víctima directa, que sería la persona que fallece. Pues el ejemplo clásico, imagínate que un señor que mata a su esposa y la persona queda fallecida y el hombre va a la cárcel, entonces hay una familia que queda claramente desamparada. Con este propósito de cubrir esa situación desgraciada, que pues fíjate lo que significa para los niños que pierden el padre y la madre, bueno, sí, claro. Está este derecho de reparación económica estipulado en la ley, que desde ayer se empezó a admitir la gestión para hacer en ANSES. Faltaba esa reglamentación y el Poder Ejecutivo decidió que sea ANSES quien lo aplique, la reparación económica, que consiste en otorgarle una prestación dineraria a cada uno de los hijos hasta los 21 años, que es la fecha en la cual cesa la obligación alimentaria, que es equivalente el monto a una jubilación mínima, que se ajusta también por la ley de movilidad jubilatoria. En este momento son 9.309 pesos.
O sea, cada víctima...
En marzo van a ser 10.400.
¿Cuándo y a partir de cuándo va a aumentar, Cristian, la mínima?
En marzo, hay una ley de movilidad jubilatoria que establece 4 aumentos por año, en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Se va ajustando por inflación. Así que el equivalente de la asistencia económica es a una jubilación mínima a cada uno de los niños, niñas o adolescentes que queden en esta situación de desamparo.
¿Cómo es ¿Qué documentación se requiere? ¿Cómo es el trámite?
El trámite se hace acá en la UDAI, en Pinto y Chacabuco, mediante un turno previo, o sea, la persona tiene que sacar el turno y después tiene que venir con el documento, y ahí depende de situación, porque la ley distingue de acuerdo haya cumplido 18 años o no. Hasta los 18 años tiene que tramitarlo aquel que tiene a cargo la guarda del menor.
Claro.
Tiene que acreditar la condición, esa condición mediante un acto judicial o administrativo que le confiera la guarda o la tenencia. Ese adulto responsable, por supuesto que es un dinero destinado a los niños.
Claro.
Si tiene 18 años o más, lo tramita por derecho propio, lo tramita la misma persona. Tiene que acreditarse, bueno, por supuesto, esto que yo decía, y también tiene que acreditarse el hecho delictivo que motiva la reparación, es decir, una sentencia judicial o algún otro acto judicial que declare la existencia de la violencia de género, del femicidio, y que la víctima es el progenitor del peticionante.
Cristian, en el caso de los menores, si tienen que acreditar que tienen la guarda, ¿eso dónde consta? ¿Quién, ya aunque sea por lazo sanguíneo, esto sirve o tienen que hacer la familia un trámite aparte?
Normalmente siempre hay algún tipo de acto, digamos, de la autoridad judicial o administrativa, normalmente judicial, que le consolida la situación de hecho que suelen tener un pariente, porque se necesita en general, yo no soy un especialista en derecho de familia, pero se necesita siempre para hacer gestiones en nombre del menor algún tipo de decisión judicial que lo avale, no obstante se trate de familiares. Imagínate, para salir del país o para anotarlo en el colegio o para autorizarlo para un viaje, normalmente suelen requerir algún tipo de aval. Así que es eso lo que se tiene que acreditar. No son igualmente requisitos inflexibles, es más, una situación de hecho que se da en muchos casos. Nosotros vemos todo el tiempo de que hay personas, niños que viven que no están con sus padres y cobran la asignación universal por hijo esas personas que los tienen a cargo. Así que no es un requisito difícil de alcanzar.
Y una vez iniciado el trámite, Cristian, ¿hay un plazo hasta que empiezan a percibir este beneficio?
Sí, se entiende que va, porque en realidad la decisión definitiva no la tiene ANSES, sino la tiene el Instituto Nacional de las Mujeres. Lo que hace ANSES es iniciar el trámite, recabar la documentación y lo envía para que se analice la procedencia. Y después las personas pueden llamar al número 144, que es un número genérico para todas las cuestiones que conciernen a la violencia contra las mujeres, para ver el estado del trámite. Se entiende que en los 45 días hábiles tendría que estar terminado el trámite. Y la ley distingue entre dos casos para pagar una especie de retroactivo. Si el hecho criminal ocurrió antes de la sanción de la ley, o sea, en julio de 2018, si ocurrió antes, se va a pagar desde julio de 2018. Y si ocurrió después, o sea, ponerle un hecho ocurrido en noviembre y se tramita ahora, se va a pagar hasta noviembre. O sea, se va a pagar como si fuera una jubilación con retroactivo, como ocurre siempre, de que se toma en cuenta la fecha de inicio del trámite. Bueno, en este caso se toma en cuenta la fecha del hecho que motiva la reparación.
Clarísimo. Cristian, ¿y este beneficio económico va acompañado también como si fuera cualquier jubilación de una obra social y demás, o es solo el dinero de jubilación?
La ley prevé cobertura de salud, no está reglamentado porque eso no le concierne a ANSES, y también la ley prevé la liquidación de asignaciones familiares y prevé también que no es incompatible con, por ejemplo, con la asignación universal por hijo.
Ah, bien.
¿Qué quiere decir? Suponete que un niño de 10 años que ya cobra, que va a cobrar la asignación universal por hijo, que la va a recibir también la persona que lo tenga a cargo, y además va a cobrar este beneficio, porque están fundamentados en razones distintas.
Claro.
La incompatibilidad que tiene la ley es cuando se trata de una reparación por el mismo hecho.
Exacto.
O sea, si existiera una indemnización que da alguna provincia o algún municipio de igual naturaleza, que no es el caso con la UH o con las asignaciones familiares, que tienen fundamento distinto. Así que no se superponen en ese sentido, van a cobrar los dos beneficios. Y otra cosa muy importante, las personas con discapacidad adquieren el derecho de manera vitalicia.
Ah.
O sea, si el niño o niño adolescente tiene una discapacidad, tiene un certificado único de discapacidad, el beneficio no cesa a los 21 años, sino que es vitalicio, o sea, para siempre.
Cristian, y para iniciar el trámite, para hacer todo el trámite en la ANSES, ¿las personas pueden ir solas? ¿Tienen que ir con un abogado?
No, para nada. Los trámites siempre son gratuitos. Y acá tenemos siempre un equipo de personas que lo van a asesorar bien. Y además, en estos casos en particular, vamos a buscar, obviamente, una contención distinta a cualquier trámite común. De hecho, yo hoy a la mañana tuve conversaciones con gente de desarrollo social y ellos me dijeron que van a... Por un lado lo vamos a volver a promocionar juntos con la oficina que prevé la violencia contra la mujer, con Andrea Rossetti y demás, y ellos me van a contactar las personas que estarían en esta situación, porque no son personas, no son muchos casos, entonces los vamos a contactar para nosotros hacerle las gestiones sin que tengan que pasar por actos burocráticos, porque cuando uno atraviesa una crisis lo que menos quiere hacer es trámites. Así que vamos a tratar de contactarlos nosotros.
Sobre todo con estos hechos,
obviamente,
¿no?
Que tienen ellos la posibilidad de hacerlo de manera común, pero vamos a tratar de nosotros facilitarles aún más la tarea.
Claro, pero acá en Tandil por ahí es manejar el tema de cantidad de chiquitos que están o chicos que están en condiciones de hacerlo, que se les pueda acercar, ¿no? Después de una situación tan traumática.
No son tantos casos,
claro.
Entonces podemos identificarlos y que en vez de esperar que ellos vengan al Estado, que el Estado vaya a buscarlos. Nosotros, si bien no tiene que ver con este tema, te cuento que estuvimos haciendo algo parecido con los niños que están en situación de internados en hogares de niños, junto con el Poder Judicial y con el Servicio Zonal, Provincial y Local. Hicimos un relevamiento de todos los niños que están institucionalizados, porque nos pasaban muchos casos que, nos pasaban cosas que, por ejemplo, no cobraban la asignación universal por hijo, o bien... y ahí uno ve hasta dónde llega la miseria humana. Eran padres que los habían abandonado y estaban internados y cobraban ellos la asignación universal por hijo, con lo cual el niño no veía un centavo. Y encontramos casos en los cuales habían sacado créditos, el viejo crédito Argenta, que ahora se llama crédito francés, por la asignación universal, y tampoco el niño había visto un centavo. Entonces hicimos un trabajo a través también del Poder Judicial para bloquearle la posibilidad de que cobre la asignación universal y que la perciba una persona, por ejemplo, relacionada con el hogar o un familiar responsable, y que el dinero vaya a quien es su destinatario, que son los niños, porque la asignación universal es dinero que se le paga a los padres, pero va dirigida a los niños.
Sí, claro, me quedé pensando en esas situaciones, ¿no?, de miserabilidad, ¿no?, de algo que le corresponde a un chico y que lo estén utilizando para otras cosas, ¿no?
Y claro, que no le llegue. Ni siquiera es que los tenían a cargo, estaban tan abandonados y por eso están viviendo en un hogar de contención. Incluso, por ejemplo, nos ha pasado, porque uno ve también en el trabajo de la gente de los hogares que hay un enorme ingrediente vocacional. Son personas que sienten el trabajo y ellos decían, nosotros quisiéramos que cobren la asignación no para gastarla, sino para generarle una especie de fondo de reserva, porque el día que tienen que egresar del instituto están desamparados. Entonces es una manera que tengan como un pequeño ahorro para poder ver qué hacen de su vida, o si consiguen un empleo, o lograr un alquiler de un departamento, o algo que les permita a ellos poder no salir del instituto y tener algún tipo de cobertura. Y así que uno ve que el Estado tiene que ir más allá de esperar que vengan a hacer los trámites. Tratamos de tener una postura más activa.
Sí, anticiparse, ¿no?, a todas estas situaciones que están ocurriendo.
Son los casos de personas en extrema vulnerabilidad. Tal cual. Y realmente nosotros no podemos quedarnos, digamos, únicamente con la atención normal que se hace acá en el edificio, sino que tenemos que ir a buscarlos nosotros.
Cristian, para aquellas personas que pueden ingresar a esto de hacer el trámite por la denominada Ley Brisa, además del contacto que ustedes van a tener, pero si se quieren acercar, recordarnos a dónde lo tienen que hacer, los horarios.
Mira, tienen que sacar un turno previamente a través del 130, que es una línea gratuita, por la página web de ANSES, que es anses.gov.ar, o bien acá en la UDAI de Pinto y Chacabuco, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30.
¿Ya has tenido consultas sobre este tema, Cristian?
Hoy vino una persona a asesorarse, me comentaban hoy a la mañana una persona, pero no es que inició todavía el trámite, vino a asesorarse acerca de qué papeles y demás presentar.
Cristian, como siempre, te agradezco.
Gracias a ustedes, un saludo.
Buena tarde.